SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
O sea que sería el próximo 20 de diciembre el partido, el famoso partido de Miami. A la cuarta puede que vaya la vencida. José Palacio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y después de la junta directiva del otro día, donde se dio luz verde a continuar con un partido que quiere la Liga que se dispute en Miami, quiere el Villarreal y quiere el Barcelona, ¿qué podemos contar a esta hora de la noche?
Pues que teníamos la duda, como tú comentaste ayer, y sobre todo por esa carta y ese comunicado del Real Madrid pidiendo a todas las partes, ya sea CSD, UEFA y FIFA, que paren este partido Villarreal-Barça de Miami, que en la Liga hoy se han levantado muy tranquilos, que ayer no querían ni rebrincarse con una nueva guerra desatada por Florentino Pérez y por el Real Madrid, y que ellos siguen teniendo la convicción de que ese Villarreal-Barça el 20 de diciembre de este mismo año se va a jugar en Miami.
Están
convencidos
total,
porque el CSD no tiene ninguna competencia en este asunto. El único que tiene que dar el primero el ok es la Federación. Ya sabemos cómo están ahora mismo las relaciones entre Javier Tebas y Rafael Louzán, que son prácticamente perfectas, como nunca las ha habido, yo creo, en los últimos años con la Federación. Es decir, que la Federación va a dar el ok. Luego tocará autorización de UEFA y FIFA, que esperan que sí, pero te lo dicen un poco con la boca pequeña por si hay algún problema de última hora, pero no creen que vaya a haber ningún problema porque va a haber un caso igual en Italia. En Italia, el Milan Como de la jornada 24 de la Serie A, en principio se va a jugar en Perth, en Australia. Se deberían jugar en San Siro el 6 de febrero de 2026, pero es el día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán. Y claro, ahí hay una imposibilidad clara y manifiesta. Esto es una voluntad de la Liga, que también quiere ser la primera competición que juegue un partido en el extranjero. Entonces, creen que como la UEFA y la FIFA también van a tener que dar ese ok, no van a tener ningún problema. La Federación Italiana se lo ha dado en este caso a la Serie A. Digamos que sotoboche la tiene también la de la Federación Española. Y que están muy tranquilos porque ni con la nueva ley del deporte, ni con el Real Decreto anterior que salió un artículo en Eurosports, que sabemos que va un poco guiado y de la mano de la Liga, que ahí el CSD no tiene ninguna competencia para decir si se puede jugar un partido de la Liga en el extranjero o no.
Ayer es importante recalcar esto porque en el comunicado del Real Madrid se insta a la UEFA a que lo pare, a la FIFA a que lo pare y al CSD a que lo pare. Y ya contamos ayer que la Ley del Deporte de 2022 le quita atribuciones al CSD que sí tenía la Ley del Deporte del 90, pero hay un reglamento que es el del año 1982 en el que había algún experto en Derecho Deportivo que indicaba al Larguero que quizás a eso sí que se podía acoger el CSD si lo quería parar, pero en ese Real Decreto del año 82 no especifica partidos de clubes españoles de competiciones nacionales fuera de España. No dice
solo
nacionales.
Habla de europeas, competiciones internacionales, actividades deportivas internacionales, no competiciones locales.
¿Qué os parece, chicos, lo que está pasando en estas áreas? Empiezo contigo. En estas últimas horas, el Real Madrid poniendo el grito en el cielo, que sepamos, el único club hasta el momento que ha alzado la voz, el único.
Sí, como en otras ocasiones, la verdad. El Madrid va en una dirección, en cosas de la Liga y de la Federación, y el resto de equipos van en otra. Sí que ha tenido mucha prisa para este comunicado, a diferencia de otros comunicados que le incumbían también respecto al Barça.
El de Arabia no lo ha sacado el Real Madrid, ¿verdad, Aritz?
Por ejemplo.
El de Arabia de Supercopa no lo ha sacado, ¿no?
Pero yo sí que quiero poner sobre la mesa la gran relación que tiene Florentino Pérez con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ahora mismo es su gran socio, lo hemos visto en el Mundial de Clubes. Es de todos los estamentos del fútbol el con el que mejor relación tiene el Real Madrid ahora mismo y es el que tiene la última decisión para que puedan jugarse partidos nacionales en territorios internacionales. Con eso lo dejo encima de la mesa porque creo que puede ser una
O sea, lo dejas encima de la mesa porque con la experiencia que tú tienes crees que puede ser un elemento muy importante la buena relación de Florentino Pérez con Gianni Infantino.
Me parece fundamental. Es que, insisto, el Mundial de Clubes, todo lo que hay detrás de manera encubierta de la Superliga, la posición tibia que ha tenido la FIFA siempre en este asunto Insisto que al final tiene que ser la FIFA la que decida si ese partido se va a jugar finalmente en Miami.
Enseguida os doy la palabra al resto, pero quiero que escuchéis a Unai Simón, porque yo creo que es la declaración del día. Le preguntaban al portero del Athletic Club de Bilbao acerca de este partido en Miami.
Al final el fútbol forma parte de los aficionados. Si le tocas al Athletic ir a otro lado, a Miami, a Estados Unidos, a donde fuese, pues bueno, pues no lo veo factible, más que nada porque aunque se pague desplazamiento, se pague alojamiento, la entrada, hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final, a mí me parece una falta de respeto a los aficionados.
Alto y claro. Ovalle, Chazarri, Follana.
Sí, yo estoy de acuerdo con Unai Simón en eso. Estoy de acuerdo en que hay cierta desigualdad en la competición. Estoy de acuerdo en todos los argumentos que hay en contra, pero aún así, si lo ponemos en una balanza, los argumentos
la pela
en contra
es la pela, ¿no?
Y lo que gana la liga, para mí es una buena decisión mandarlo a Miami por lo que te da, porque son ingresos extra para todos los clubes a nivel de derechos de televisión cuando toques renegociarlos, porque le metes un gol por la escuadra a la Premier siendo la primera liga que logra la internacionalización, porque va de la mano de una asociación con marcas de referencia mundial como son Disney, que es quien vende los derechos allí, y Releven, que es referente en el sector de la organización de eventos deportivos, porque te da mucho a nivel económico. Y el gran ejemplo de que les sale a cuenta es que el principal damnificado, que es el Villarreal, te lo firma con los ojos cerrados. El principal damnificado por sus aficionados a nivel deportivo, a todos los niveles, es el Villarreal, que te lo firma con los ojos cerrados. Por lo tanto, en el momento que el principal damnificado te lo firma, pues creo que es evidente que sale a cuenta salir a jugar un partido a Miami.
Yo me pregunto si esto adultera la competición, o si es algo a lo que nos tenemos que, Fullana, ya acostumbrar a partir de ahora. Al igual que viene la NFL, viene aquí, la NBA viene aquí, al igual que, seguramente no sea lo mismo, pero ya nos hemos acostumbrado a que la Supercopa de España sea fuera, la Supercopa de Italia sea fuera.
Tour de Francia,
salidas fuera, fijaos en Cataluña,
es un tema de principios, Álvaro. Al final es un tema de principios, es un tema de si el dinero tiene que poder con todo o no. Es decir, esto es casi en nuestro día a día, lo estamos viendo en muchos ámbitos, no solo en el fútbol. El dinero vale todo, el dinero lo tiene que poder todo, el dinero tiene que hacer que la Liga Española salga de España para jugarse en otro país, el dinero tiene que valer para que el Tour de Francia salga de Francia y se pierda la frontera si en el futuro no sepamos si es el Tour de Europa, el Tour de Francia o el Tour Mundial, que la Liga Española juegue uno, dos, vete a saber cuántos partidos. A lo mejor en Estados Unidos, tendremos que ir a Arabia, habrá que ir a Australia. Bueno, yo entiendo el fútbol de otra manera. Creo que al final la magia del fútbol...
Pero Pedro, es verdad que los primeros que salieron de España para ganar dinero fueron los propios clubes sin necesidad de una liga que les saque a jugar un partido de competición oficial.
No, claro, evidentemente.
Barcelona,
no es lo mismo para
Real
mí,
Madrid,
una
Atlético
cerrada,
de Madrid, que son los que tienen más poder para ganar dinero en el extranjero. Ahora se abre la posibilidad para que gente o equipos, en este caso como el Villarreal, que vayan de la mano de un equipo grande... también puedan ganarse efectivamente.
Claro, es que por sí solo, ¿quién puede?
A ver,
fundamentalmente el Madrid y el Barça, y después el Atlético de Madrid en las giras de pretemporada. Ya, el resto no tiene ese cartel, es que es así.
Para ganar dinero no te tienes que convertir en un aplaudidor del Barcelona y del Real Madrid, vamos, es que tú tienes que ganar dinero con tus ingresos, con tu política deportiva, ganando partidos, jugando competiciones, en fin, lo que es el fútbol que conocemos de toda la vida. Y además, yo no sé por qué estamos comprando tan rápido esto del dinero. ¿Alguien ha explicado este partido? ¿Alguien ha dicho, no, mire usted, el Barcelona tanto, pero el Villarreal tanto, la Liga gana tanto, nos quedamos con los lugares comunes de mucho dinero, que no sé cuánto es mucho dinero, porque si hay tanto dinero, ¿por qué no se juega la Liga Española siempre allí en Miami? Nos vamos todos con Ponsetti, ¿no? Ya está, ¿no?
La gran mentira de todo esto es que la Premier no ha sacado ningún partido de Liga y gana un dineral en derechos de televisión, con un mejor reparto, con equipos que, vale, tendrán inversión desde fuera, lo que queramos, pero la Liga de la Premier, que se juega
en importante.
Gran Bretaña, es la más importante del mundo, genera una barbaridad de dinero, se gastan en fichajes lo que quieren, y en cambio, si lo comparas con la Liga Española, pues somos nosotros el hermano pobre. Esa es la realidad.
Pero
y hay que sacar
Premier,
los partidos a Miami
para
intentar hacer dinero.
Está llena de equipos de clubes Estado. Claro, y los que no son clubes
Estados
son
fondos
americanos.
La liga no sale fuera, son ingresos que vienen de fuera dentro.
Bueno, perfecto, pero la Liga no lo permite eso. La Liga no lo permite. La declaró la guerra.
A ver, Aritz, quiero escuchar
no,
a Aritz.
Decía que creo que la Premier respeta mucho más al aficionado local de lo que se respeta aquí. Se ponen horarios unificados a la misma hora el sábado a las 4, cosa que aquí hace años que ya no tenemos. Se fomenta mucho más que se vaya al estadio, más que aquí, desde luego. Pero también, por cierto, ha estado para mí soberbio Unai Simón en sus declaraciones, pero tengo que decirle que hay muchos aficionados del Athletic Bilbao en Algeciras, en Jerez, en Mérida, en mil sitios, que no pueden ir a ver a su equipo todos los domingos a San Mamés. Y son exactamente igual de aficionados al Athletic Bilbao que los que son del centro de Bilbao. Y esa es una mentalidad que creo que en el fútbol español nos falta. Y es lo que creo que con esta medida se puede ganar, que es expandir el sentimiento hacia los equipos que hay más allá de las ciudades y de los territorios que ocupan.
No tengo muy claro cómo va a acabar esto, ¿eh? Yo creo que lo van a tener que explicar, Palacio, tú que conoces bien esto, lo van a tener que explicar muy bien. Más allá de que la Liga quiera, la Federación quiera, el Villarreal quiera y el Barça quiera, muy bien, lo van a tener que explicar.
Recuerda, Álvaro, que el año pasado el Barça Atlético de Madrid no se jugó ya en Miami porque había un vacío de poder en la Federación y el problema era un tema legal de si alguien en la Federación daba un paso sin haber un presidente.
Claro, no se daba y ahora se da, ya está, ha cambiado el panorama, es una evidencia.
Ha cambiado el panorama y Pedro, no es selección cualquiera, que el partido sea Villarreal-Barcelona. No es selección cualquiera porque aquí lo sabe ahora mismo Chazarri, que está escuchándonos, Ari Gabilondo de la Real Sociedad, Pedro Fullana, que cubre al Atlético de Madrid. ¿Cómo se movería esa masa social si sabe que un partido que se va a jugar en su propio estadio, ya sea en Metropolitano, ya sea en el Real, ya sea en el Pizjuán, se marcha de tener 60.000 o 70.000 personas en el campo a Miami?
Es que esto yo no me lo imagino en un Sevilla-Barça.
Y la naturaleza.
Es que no me lo imagino. Claro, e incluso, si en vez de un Villarreal-Barça, es un Barça-Villarreal. Con el Barcelona, por ejemplo, ya jugando en el Camp Nou.
Se jugaba el año pasado un Barça Atlético de Madrid.
En Montjuic. Efectivamente.
Pero recuerda que el primer intento fue un Girona-Barça, luego fue un Villarreal Atlético de Madrid, luego fue el Barça Atlético de Madrid porque el Barça jugaba en Montjuic y ahora el Villarreal-Barça. Qué curioso. Barça-Villarreal
y qué
Atlético
curioso
de Madrid
también,
han estado en todos los intentos.
Y qué curioso también que además es en un momento en el que es sábado 20 de diciembre, misma fecha que ese posible Barça Atlético de Madrid del año pasado y que a continuación hay un parón. No es me lo invento, 27 de octubre donde vienen de Champions
lógica,
y después
Álvaro,
hay Champions.
Que dar un descanso
claro, de no, que me parece que además es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. El Barça quiere, muy bien. El Villarreal quiere y encima como local. La Liga quiere, la Federación quiere y el partido es el 20 de diciembre, después de vacaciones. Es que tormenta perfecta, maravilloso.
La Liga no es tonta, es que elija un club que no es belicoso como el Villarreal, y el Villarreal, por lo exótico que tiene este partido, firma la excursión. El Villarreal está firmando una excursión. Muy bien, pues nada, pues que vayan sus aficionados allí a Miami, me parece extraordinario. Métele este partido al Athletic Bilbao, méteselo al Valencia, méteselo al Sevilla.
Al Betis. Pues,
al Betis. No, al Atlético de Madrid en casa.
Que,
al Atlético de Madrid en casa.
Bueno,
no me lo imagino.
Historia, no
me lo imagino.
No es bueno
la que monta,
Barcelona,
la que monta y con razón, la masa social del Atlético de Madrid, si se llevan el Atlético de Madrid-Barcelona a Miami, es buena. Es buena, y con razón además. Un abrazo.
Yo creo que esto no es bueno solo para...
Vamos ya más tanto uno.
Perdón, no es bueno solo para Barça y Villarreal. Es bueno para todos los clubes porque ayuda a potenciar la imagen de la Liga, por lo tanto de todos los clubes, porque ayuda a generar más ingresos de televisión cuando haya que renegociar. Por lo tanto, le da dinero a todos los clubes. No es solo una cosa buena para Barça y Villarreal, es buena para
los que
todos
son
a nivel económico.
Son Barça y Villarreal. En este caso son Barça y Villarreal.
A
lo
corto
demás son
plazo sí.
Que son,
a
son
a medio plazo y largo plazo no.
Hablemos de Franco más tanto no. Gracias, Palacio.
Un abrazo.
Ignacio Margano, que vienes más moreno que Paco Hernández, ¿eh? Y habéis vuelto los dos, pero...
Estaba por ahí en Andalucía.
Por lo que sea, se está en Andalucía, en buenos sitios, y claro, pasa lo que pasa. Mañana es el día de Franco más tanto no, el día de todo. Prácticamente.
Sí. Hoy ya cumple 18 años, hasta ahora ya tiene los 18 años el nuevo jugador argentino del Real Madrid. Será presentado a la 1:00 p.m. en la Ciudad Real Madrid, no en el Bernabéu, será en Valdebebas la presentación, el acto protocolario de la firma simbólica del contrato, que ya contamos en El Larguero con Manu, que está firmado desde hace un buen tiempo. Y eso es, va a plasmar su firma después de que Ángel Di María jugara como jugador argentino en el Real Madrid. Vuelve un jugador argentino, muy joven, 18 años, y ya podrá entrenar con el equipo de Xavi Alonso.
Algunos detalles, cosas que el aficionado al fútbol en España y especialmente el del Real Madrid que nos está escuchando quiere saber acerca de un futbolista que ya contó aquí Manu Carreño, que cuentan en el Real Madrid que vaya a llegar con mando en plaza, pero no olvidemos que llega sin ninguna experiencia en Europa y por mucha madurez que tenga, es que acaba de cumplir hace 27 minutos 18 años.
Correcto, está muy mentalizado. Los primeros días de Mastantuono en Europa han sido desde el 2 de agosto, lleva 12 días aquí en territorio europeo adaptándose a la vida. Está con su padre Cristian, sus hermanos Lucila y Valentín, con Walter y Fede de su agencia y ahora con un nombre atlético también que va a estar mañana acompañándolo en la presentación, que es Augusto Fernández.
Claro, ex del Celta del Atlético de Madrid y que está con él, ¿no?
Correcto, que va a estar mañana en su presentación porque forma parte de la agencia de representación. Por su llegada con tanto cartel al fútbol europeo, como has contado tú, como contó Manu Carreño también, lo llamó Adidas, estando aquí en Europa, para que fuera a visitar la sede central en Alemania y renovar el contrato con la multinacional. Es importante, es un talento importante para ellos y así lo hizo. Nos cuenta que está tranquilo, nos lo definen como un niño con la sangre helada, tiene muchas ganas de ponerse la camiseta del Madrid y de entrenar ya con sus compañeros porque por temas legales no ha podido hacerlo. Pero ha seguido un plan específico en estos 12 días en Europa y desde antes, digamos que ideado por Xavi y guiado o dirigido por Ismael Camenforte, el preparador físico del club. Como te digo, ha estado tranquilo, está buscando casa, aún no la tiene aquí en la capital y se ha relajado escuchando a Joaquín Sabina.
Ah, que le gusta Sabina.
Al maestro.
¿Qué me dices? Que le gusta
tiene
Sabina.
Una colección de vinilos y ahí ha estado Franco Mastantuono pasando estos 12 días.
Es muy joven para tener vinilos, ¿no? Qué barbaridad.
Tiene y para escuchar a Sabina, pero a mí también me gusta.
Pero Sabina es Dios y cualquiera puede escuchar a Sabina. Aritz, tengo cierta sensación de que el madridismo espera mucho de Mastantuono, pero que seguramente haya que ir poco a poco con él. Porque es que no tiene ninguna experiencia en Europa, por mucho que él haya partido en River.
Ya, bueno, eso es verdad, ¿no? Pero también jugar en River con 17 años, que es un gigante de Argentina y de Sudamérica, pues no es cualquier cosa. A mí mi duda es dónde puede encajarlo Xavi Alonso, porque yo, desde luego, el crecimiento de Mastantuono en los últimos meses se ha producido jugando en banda derecha, aunque él es zurdo, pegado siempre a la banda y saliendo hacia adentro, y no veo en el encaje de Xavi Alonso, salvo que juegue en el 4-3-3 que también ha utilizado, quitando a uno de los extremo derecho en cuestión, pues meterle ahí. Pero si vuelve en algún momento a jugar con tres centrales y dos carrileros, ahí sí que no le veo mucho encaje, porque es verdad que él puede jugar por dentro y le gusta mucho jugar como segunda punta, pero a mí me parece que donde ha dado el salto de calidad definitivo ha sido por la banda derecha.
No sé si esto va a ser una cuestión de Aritz Güler o Mastantuono. O sea, se está rejuveneciendo muchísimo el Real Madrid.
Sí.
Muchísimo.
El tema, vamos, yo creo que son dos jugadores completamente distintos. Y eso que Güler lo están retrasando, y me parece que es una apuesta de Xavi Alonso clarísima, que juegue casi en la base de la jugada. Mastantuono no es eso. Para mí Mastantuono es un enganche claro. Ya digo, para mí extremo derecho, aunque es zurdo, y si puede jugar por dentro también. Pero yo creo que no es un futbolista como para tenerlo en cuenta como uno de los centrocampistas del equipo.
He escuchado a mucha gente de Barcelona o Valle decir con buena baba o mala baba que el Madrid ha espabilado después de lo de la temporada pasada. Que ha visto un poquito cómo ha marcado el Barça también con esos futbolistas jóvenes, especialmente Lamine Yamal, ha marcado de alguna manera la temporada y se han puesto las pilas. Porque es cierto que el Madrid, igual le falta algo en el medio centro, pero ha fichado. Y ha fichado bastante en este mercado de verano.
Sí, es un nuevo ciclo para el Madrid con un nuevo entrenador, con una etapa acabada de Ancelotti en la que acabó muy mal y con un equipo deshecho y seguro que compite mucho mejor de lo que compitió el año pasado porque ha hecho muy buenos fichajes. Yo estoy de acuerdo en que le falta algo en el centro del campo que dirija al equipo, pero ya lo ha contado Meana alguna vez, que lo único que ven es a Rodri y que es imposible sacarlo ahora mismo del Manchester City o prácticamente, por lo tanto esperarán. Y yo creo que el Madrid este año va a dar mucha más guerra de la que dio el año pasado, porque es que tiene un equipazo, tiene una plantilla con grandísimas figuras. Mastantuono, hay que ver cómo se adapta y cómo se aclimata y tener paciencia con él, aunque tiene buena pinta. Y ya si escucha vinilos de Sabina, pues...
Pues ya maravilloso, ¿no? Porque aquí no se puede ir en contra de Joaquín Sabina, vamos, eso no puede ser. Ayer Chazarri, había quien sonreía aquí en el Sanedrín del Larguero, especialmente Talavera Pinto, cuando decía Romero aquello de he visto a Vinicius y a Mbappé con más ganas de presionar.
siempre.
Es cierto que era un partido de pretemporada, frente al Tirol. Pero esa es otra de las dudas que yo creo que tiene el madridismo de cara a esta temporada y al aficionado al fútbol.
Sí.
Si van a presionar más que con Ancelotti, básicamente. Esos
más
dos.
Por encima de Mastantuono y de este tipo de jugadores que ya veremos. Para mí Mastantuono es un media punta y cuidado con ese puesto. Yo los equipos que se llenan de media punta suelo recelar bastante de ellos. Y ya hay unos cuantos en el Madrid. Brahim, Guler, Mastantuono, Rodrigo, que no sé dónde estará, si se quedará. Pues ahí Xavi Alonso principalmente lo que tiene que hacer es funcionar la máquina. Y la máquina funciona si están todos implicados y si todos defienden y si todos corren. Y si esa especie de, no digo yo pelea, ¿no? Porque no creo ya que haya pelea, ¿no? Pero que haya un entendimiento en el campo mucho mejor del que hay, ¿no? Porque está claro que ahí en el Madrid ahora mismo está el corre tú que a mí me da la risa, ¿no? Y yo voy a correr, pero, y eso es muy malo. Eso el entrenador lo tiene que desactivar. Si lo hace...
En el fútbol de hoy en día o curran los 11... O claro. Frente a determinados equipos, es que no das claro, el nivel. Claro. Pues igual contra el equipo X, el Real Madrid, si corren 9 o 8, pues basta. Pero contra
bueno,
los equipos grandes
y no
de Europa,
olvidemos otra cosa.
No va a valer, ¿eh?
No olvidemos otra cosa, que no quiero ser pesadito con el tema de Kroos, pero no veo claro que ese sustituto, cuando ya se fue hace ya tiempo, ¿no? No ha llegado, se ha ido Modric, no veo tampoco al sustituto de Modric. En fin, que está perdiendo jugadores muy importantes y esa zona no se renueva.
Yo creo que el tema es lo del medio campo, que ya te leí el otro día, Aritz, el tema de Rodrigo Hernández Jascante. ¿Tú crees que hay partido de aquí al 31 de agosto o 1 de septiembre?
Lo veo difícil este verano, la verdad, muy difícil, pero lo veo abierto para el que viene, por ejemplo. O sea, yo no descarto ni mucho menos la opción, pero de aquí al 31, cuando cierre el mercado, es muy, muy difícil. De hecho, creo que van por ahí los tiros por los que Xabi Alonso está forzando tanto a Guler casi como pivote, ¿no? Porque ve que no va a encontrar en el mercado una solución y dice, bueno, pues con lo que tengo aquí voy a intentar convertir a uno de los jugadores para que pueda ser ese centrocampista creativo que no tengo.
Abrazo, Marcano. Mañana te escucho esa presentación a la una del...
La una de la tarde en Valdebebas.
Efectivamente, en Valdebebas. 12:34. Ayer a esta hora, bueno, un poquito antes, estábamos aquí con Montse Tomé en El Larguero. Había ganas de escucharla después de que la federación decidiese no renovar su contrato que expira este próximo 31 de agosto. Hemos contado abriendo El Larguero que la federación niega estas palabras, que sean ciertas, estas palabras de Montse Tomé ayer en relación a lo que le prometió o no le prometió Rafael Luzan.
Se ha faltado un poco la palabra que él especialmente me había dado de la continuidad, de alguna manera él siempre me había transmitido confianza y sí que es cierto que si se hacía una buena Eurocopa, esas son las palabras que él me había dicho a mí y que también desde dirección le habían dicho a mis agentes.
Hemos abierto El Larguero diciendo que la federación niega que Luzan le prometiese que en caso de hacer una buena Eurocopa iba a continuar en el siguiente ciclo y recalcan que la decisión de quién iba a ser la nueva seleccionadora es cosa de Reyes Belver y de todo su equipo y que Luzan ha aceptado. De lo que escuchamos ayer en una entrevista en la que yo creo que agradecemos cómo se tomé, pues diese la cara en un momento complicado para ella, que te puede gustar más o menos lo que dijo. ¿Qué os pareció? ¿Con qué os quedasteis? O ahí empiezo por ti y después el resto.
Bueno, yo creo que si bien a ella no le constaba o no dijo que no le constaba un enfrentamiento o una enemistad con las jugadoras, es evidente que el feeling no era el mejor y que ha tenido peso en la decisión, porque cuando la directiva no cree en ti, el equipo no cree en ti, las jugadoras, por supuesto, apuestan por un cambio, pues tienes las horas contadas y era una evidencia. Y creo que ahí, no contó la verdad del todo, pero más allá de eso me pareció una reflexión.
¿Acerca de qué? ¿Acerca de lo de las jugadoras?
De que a ella no le constaba mala relación con las jugadoras y que tenía y que se ha sentido querida y porque se cargó a Jenny Hermoso, que no cayó bien dentro de ese vestuario. En las primeras convocatorias se sacó de la lista a Paredes, que era otro de los pesos
pero Irene Paredes volvió. Irene Paredes volvió, sí, claro, y además volvió como titular.
Porque era un clamor, pero se quedaron con la matrícula. Y a mí me consta que ese vestuario no estaba con la entrenadora, ya está. Y no compartía ni métodos, ni había feeling personal. Por lo tanto, cuando te pasa eso, y además no eres apuesta de la nueva dirección de la Federación Española, que tiene la oportunidad de marcar perfil, pues era un adiós cantado.
¿Se sobrevalora el hecho de tener feeling? No hablo con un entrenador con el que estás entrenando para 38 jornadas de liga o las que sean y partidos europeos. ¿Se sobrevalora Fullana, Aritz y todos el hecho de tener buen feeling con un seleccionador o seleccionadora?
A ver, yo lo que sigo echando de menos es escuchar a Luzan. Al final hemos escuchado a Montse Tomé Tenemos su realidad, su visión de toda esta historia. Echo de menos escuchar a la federación.
Bueno, yo echo de menos escuchar a Reyes Belver, que es quien toma la decisión y después acepta a Luzán. Yo a Reyes Belver en concreto sí que tengo ganas de escucharla.
Perfecto, pues, o a los dos, y que expliquen el porqué, en este caso, han tomado una decisión que son libres de tomar, porque terminaba contrato y pueden hacer lo que quieran. Son la federación y pueden decidir a quién poner y a quién quitan, o a quién renuevan y a quién no. Pero yo creo que en un cargo de esta relevancia, después de unos resultados que para mí están ahí, podemos debatir, pero para mí creo que lo que ha conseguido Montse Tomé a nivel deportivo en cuanto a resultados, pues se puede mejorar, pero es difícilmente mejorable. Ha competido por todo y ha competido hasta el final prácticamente en todo lo que tenía que hacer. A partir de ahí, echo de menos que alguien explique, pues mira, no renueva por esto, por esto, por esto, porque consideramos que tenía que haber ganado la Eurocopa, porque consideramos que en los Juegos Olímpicos tenía que haber sacado una medalla, porque consideramos que no tiene el apoyo suficiente de esta directiva, del vestuario, porque no nos gusta cómo entrena, porque no nos gusta lo que sea. Pero creo que la federación tendría que salir como mínimo a explicar el razonamiento o los argumentos que han llevado a este cambio. Y a partir de ahí, bueno, tener más o menos feeling, Álvaro. La realidad es que...
Está sobrevalorado eso. Es que
si tienes que llevarte por el feeling de todos los vestuarios, saltarían todavía más entrenadores de los que saltan en cada temporada. Esa es la realidad en muchos momentos del año.
A ver, el feeling...
Aritz.
Yo lo que creo es que Montse equivocó el tiro, claramente. O sea, disparó a Luzán cuando no era ese el lugar al que tenía que disparar. Porque realmente Luzán... ejecutó una orden de otra persona que le había dicho que había que no renovar a Montse Tomé. Eso para empezar. Y aparte, para mí, en una cosa que sucede mucho en el fútbol femenino, que es como una especie de lobby cerrado en el que es imposible entrar si no tienes un pensamiento único y común, estás contra ellas, etcétera, etcétera, volvió a tapar a jugadoras del vestuario que le han hecho la cama claramente. Y eso, en una entrevista o en una salida de un puesto como es el de seleccionadora, pues vuelve a dejar en entredicho que le importa más qué opinen las jugadoras de la selección una vez está ya fuera de la selección que contar la verdad.
Es que, o sea, que tú crees... Ahora voy contigo, Chazarri, pero... Sí. Yo tengo la sensación de que ayer Montse, a pesar de su sinceridad y de dar la cara, en relación a eso se guarda alguna cosita.
Por supuesto.
Se guarda
alguna cosita. Por supuesto. Es así. Y además yo entiendo, ¿no? Porque ella va a ser todavía entrenadora de fútbol femenino, igual coincide con otras jugadoras en algún momento en otro vestuario, en otro club. Y es donde marcó la línea del respeto, fue ahí.
¿Qué vas a salir ahora? ¿Rajando de las jugadoras si quieres seguir entrenando al más alto nivel y
claro,
que igual pues te toca dirigir alguna de ellas?
Es mejor rajar contra el presidente de la federación.
Es que las horas están demostrando que no la quería nadie. Es decir, no la querían arriba y no la querían abajo. No la querían las futbolistas, ¿no? Entonces se ha aprovechado que ha perdido una final para decir, cortamos con esta etapa y que venga aquí una seleccionadora, ¿no? La que posiblemente la que le gusta a la jugadora, ¿no? Y con respecto al feeling, es que ese tema es muy relativo, Álvaro. Yo he visto jugadores que han hablado mal, ¿no? Fatal, fatal del entrenador, que lo han criticado, que te decían, vaya, este es lo que me hace, vaya, cómo es el... Y luego, sin embargo, han salido al campo y se han comido el balón. Y normalmente, cuando se retiran, te dicen, era un monstruo. Claro, pero en ese momento había mucha pelea, no había una buena relación. O sea, que esto del feeling a ese nivel tan, tan competitivo es muy relativo. Yo he visto de todo, ¿eh? Yo he visto de todo. Porque, hombre, esto no se trata de hacer ahí, una especie de grupo en el que todo el mundo se lleva bien, ¿no? Pues no tiene por qué. Hay un objetivo, ¿no? Y un fin competitivo que es ganar partido, ¿no? Y a esa idea se puede llegar de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que no te quiere nadie. Y cuando no te quiere nadie, ¿cómo va a seguir esta seleccionadora en el cargo? Es imposible.
Aquí Montse Tomé y ahora pues toda la suerte del mundo para Sonia Bermúdez. Os voy a despedir,
por cierto,
ya.
De Sonia Bermúdez me gustaría decir algo.
Sí.
Lo digo porque se la está matando antes de saber lo que va a hacer. Al final, creo que en todo cambio, luego podemos entrar en si tiene más o menos experiencia, que no la tiene. Pero recuerdo que en su día Zidane no había hecho nada para llegar al banquillo del Real Madrid, más allá de ser un jugador absolutamente extraordinario, pero la realidad como entrenador era distinta, que Pep Guardiola.
Guardiola.
Estoy comparando con estrellas, ya lo sé. No, hay mucha distancia. Pero la realidad es que Pep Guardiola, cuando llegó al primer equipo del Barça, tampoco había hecho nada más allá de la estructura de cantera.
Me quedo, chicos, sin tiempo, 12:42, pero hay un equipo de primera división que acaba de poner un comunicado. es el Rayo Vallecano de Madrid en relación a qué, Palacio? A ver.
Pues en que la campaña de abonados va muy bien, una campaña de abonados que debería haber estado terminada, porque prácticamente va a empezar la Liga el Rayo Vallecano, es verdad que fuera de casa en Montilivi el viernes, pero me llama la atención de que en ese comunicado en el que dice que renueva el 98% de abonados, pidiendo disculpas a los abonados que están en la lista de espera que no van a poder ir, pone el Rayo Vallecano, sabiendo cómo es su presidente y lo que ha hecho por el estadio, en consideración a todos los aficionados que no pueden tener abono, el club promete que no va a cesar en el empeño de construir un campo nuevo que pueda albergar a todos los aficionados rayistas que lamentablemente hoy no pueden acudir a apoyar a su equipo, y esa determinación la llevará a cabo pese a los mínimos apoyos por parte de las instituciones aplicadas.
No sé si igual, porque vivimos en Madrid, a veces somos muy pesados con el Rayo Vallecano, pero es que creo que es el único equipo de barrio que hay en Primera División y con toda la historia que tiene el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano tiene que jugar en Vallecas, o sea, en Villa de Vallecas, en Congosto, en el ensanche de Vallecas, donde además yo vivo, pero no puede jugar, al menos es mi opinión, en Vicálvaro, en San Chinarro y en Getafe. No puede. Entonces,
pierde la esencia.
Pierde la esencia, porque es un equipo de barrio, en una ciudad en la que están dos tótems, como son el Real Madrid y el Club Atlético de Madrid. Esto es lo que dice el Rayo Vallecano.
Y hay que recordar
que no van a cesar en el empeño de construir un campo nuevo.
Que Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, no paga más que el alquiler del estadio, que es propiedad de la Comunidad de Madrid. No ha puesto un duro en la renovación de la construcción ahora mismo de las obras que está teniendo el club y que está poniendo en dificultad de jugar la vuelta de la Conference, y que no ha querido presentar ningún proyecto para renovar el club, diciendo que él es el inquilino y no es el dueño del estadio.
Va a haber tema con esto del nuevo estadio que quiere construir el Rayo. Claro, mi duda es ¿dónde? Gracias, Palacio, y a los que han compuesto el Sanedrín de hoy miércoles. Gracias, Ovalle. Gracias, Fullana. Gracias,
hasta
Chazarri.
Un abrazo.
Adiós, Aritz. A la vuelta, Carrusel Mercato con Isa Pacheco y una historia que te va a gustar.
El Larguero con Álvaro Benito.
13 minutos para llegar a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Carrusel Mercato, Isa Pacheco, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué es lo más destacado en el día de hoy?
Pues mira, Gustavo Albarracín es nuevo jugador del Alavés, el centrocampista de 19 años y que viene de la Liga Argentina. Es una apuesta de futuro porque jugará con el filial, aunque estará en dinámica de primer equipo. Un rumor de esos que nos gustan. César Azpilicueta podría volver a Osasuna. El conjunto rojillo busca defensa, el ex del Atlético de Madrid está libre y es uno de los perfiles que barajan en la dirección deportiva. Recordemos que Azpilicueta se formó en la cantera de Osasuna, pero de momento no hay nada cerrado, simplemente conversaciones. En el resto de Europa, en Turquía, cuentan que Ederson, portero del Manchester City, está cerca de convertirse en nuevo jugador del Galatasaray, y eso podría tener un efecto dominó porque Donnarumma, que está en guerra total con el PSG, como venimos contando, sería el escogido para sustituir al brasileño en la portería del City. Habrá aquí culebrón para largo, así que habrá que estar muy atentos. Y el Liverpool, que ya lleva gastados 293 millones de euros en fichaje, va a pagar ahora 35 kilos por el joven defensa del Parma, Giovanni Leone.
Este paso va a gastar más el Liverpool que toda la Liga Española.
No paran, ¿eh? Allí,
Álvaro. Es una barbaridad. Gracias, Isa. 12:48. Enseguida, una última historia aquí en este Larguero.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Se está celebrando en estas semanas una nueva edición de las sesiones AFE. Ya sabéis que AFE es el principal sindicato que hay en España, Asociación de Futbolistas Españoles, y otra edición más de las sesiones que producen un proyecto de pretemporada para los jugadores y jugadoras sin equipo. Lleva más tiempo en la categoría masculina y lleva menos en la femenina, pero es una buena oportunidad para aquellos jugadores y jugadoras que no encuentran equipo para de alguna manera juntarse con entrenadores profesionales y para venderse a todo aquel que quiera. Nos está escuchando Conor Ruani, que es uno de esos futbolistas totamundos del fútbol y que está en estas sesiones AFE de alguna manera para venderse, para que haya algún equipo que se fije en él. Conor Ruani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres nacido en Inglaterra, ¿no?
Nacido en Inglaterra, sí, en Warrington.
Pero vamos, tienes un español perfecto, con lo cual te viniste pronto, ¿no? Cuando eras
sí,
pequeñito.
Sí, 3 años desde los 9 y ahora tengo 31, así que son bastantes años ya.
Pues bilingüe. ¿Y cuántos equipos has estado, Conor?
Pues he perdido la cuenta. Más o menos, más o menos uno por año. He estado en la cantera de Mallorca, en el Hércules estuve 3 años, en la Roda, en el Jumilla, en el extranjero, en Finlandia en Primera División, en Bulgaria en Primera División, y regresé a España a jugar 2 temporadas en la Balona, en la Real Balompié Gallense, una en el Talavera, y luego regresé a la Balona este año.
Tienes 31 años, ¿no?
31 años, sí.
Pues casi más equipos que años.
Pues prácticamente.
Casi. El último equipo fue el Linense, ¿no? La Balompié.
Sí, el Balompié Gallense, sí.
Y de repente claro, uno se encuentra sin la oportunidad de hacer su trabajo, que en tu caso es ser futbolista. ¿Cómo contactas con la gente de AFE o son ellos los que te llaman o cómo se hace esto? ¿Cómo se gestiona?
Ellos, pues, desde que tú firmas el contrato hasta que te quedas sin, siempre están disponibles para ti, para cualquier cosa que necesites. Y en este caso, tú te apuntas, hay como un plazo de no sé si es una semana, para poder apuntarte todos aquellos que no tienen equipo. Uh-huh. Y luego pasa un proceso de selectividad que van cogiendo, pues, dos jugadores por posición y van intentando hacer un equipo equilibrado de todo tipo de categorías, de edades, de tamaños, todo eso. Ellos hacen su proceso de selectividad y ellos te llaman y te dan, pues, dos o tres días que tienes que ir rápido corriendo porque van a empezar ya el trabajo y tú tienes que estar preparado para eso. La verdad es que desde el primer día hasta el último, desde que yo me he apuntado, que hace creo que son 10 años, siempre han estado disponibles para mí en cualquier cosa que he necesitado.
¿Es el primer año que estás con ellos o ya ha habido más años?
Este es el segundo. Uh-huh. Que tuve una época que, bueno, como todos los futbolistas, que entre un representante, entre un equipo, uno te deja solo, se va, te miente, y me quedé sin equipo y me tuve que apuntar en enero. Y este es el segundo. El primero fue en 2019 y este es el segundo. Pues por suerte o por desgracia, pues tenemos esta oportunidad de volver a demostrarnos.
Pero es una buena oportunidad, ¿no? De alguna manera también para teneros en el escaparate. Creo que estáis en Alicante, que ya han estado por ahí tanto David Aganzo, el presidente, como Diego Rivas, como el secretario general. ¿Y quiénes son los entrenadores? ¿Quiénes están ahí con vosotros?
Es Juan Mapón, que es el segundo, y Jesús Vázquez.
Son ellos los que están con vosotros.
Están con nosotros aquí, sí.
¿Cuántos sois?
Somos 24 de plantilla.
24. ¿Y cómo es el ambiente? Porque al fin y al cabo, claro, no es lo mismo, aunque ya es la segunda vez que estás dentro de las sesiones AFE, pero no es como un equipo en sí, ¿no? Que tiene un objetivo, la liga o otras competiciones, sino que aquí el objetivo es, me imagino, que estar en forma y venderse de cara a equipos que puedan pescar ahí. ¿Cómo es el ambiente?
Exacto, el ambiente, a ver, siempre hay ese ambiente un poco de malestar porque la incertidumbre de siempre, hay muchos equipos que ya están en contacto con esos mismos jugadores pero no presentan un contrato, entonces no saben en qué momento van a salir, si van a tener que salir, van a conseguir ese contrato y no. Entonces tienes ese run run en la cabeza siempre, pero aquí estamos todos para todo lo que quieran, para lo que necesiten, estamos todos en la misma situación y nos estamos apoyando. Entonces hay un grupo humano muy bueno, ya te digo, el cuerpo técnico, el staff, todo aquí hay una gran familia, aunque nos conozcamos de hace una semana. Desde el primer día el míster ya lo ha dicho, que le quería hacer siempre con alegría, todos los entrenamientos con alegría, con seriedad, porque al final el objetivo que es poner en forma, competir en partidos para que nos dé visibilidad, pero siempre y cuando desde la alegría, que es una situación desagradable para el futbolista que está buscando volver a ganarse la vida con esto.
¿Mentalmente tú cómo lo llevas? Siendo un jornalero del fútbol, habiendo estado ya ahí hace 6 años, claro, porque tú al fin y al cabo, aquí hablamos muchas veces pues del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, de los grandes equipos de Europa, de gente que cobra mucho dinero, pero el fútbol también es esto, el fútbol es también la primera ref, la segunda ref, la tercera ref, es gente que lo pasa mal o tiene mejores épocas, peores épocas. ¿Tú cómo lo llevas mentalmente?
A ver, es difícil, pero al final tú tienes que saber sobrellevarlo porque es que forma parte del fútbol y hay muchísimos jugadores hasta en primer nivel que también han pasado por esta situación. Lo que pasa es que, como tú comunicas, que no tenemos esa suerte de poder haber cobrado un dineral, un contratazo para que nos deje vivir tranquilamente en esta época de incertidumbre. Nosotros vivimos al día, tenemos cosas que pagar, tenemos casas, niños, algunos, entonces es una acción un poco diferente, jodida, pero yo pienso que la mejor forma de llevarlo es cuando tú pisas el verde, pensar únicamente en el fútbol, en el rato que vas a estar aquí y ya lo que sea será, porque es que al final dependes también de otra gente, dependes de a lo mejor en una situación que no está en tus manos. Y no siempre el mejor futbolista consigue equipo. Así que forma parte del deporte y es un poco desagradable, pero bueno.
Pues una gran respuesta y que corresponde a una persona con mucha madurez. Eres lateral izquierdo, ¿no?
Lateral izquierdo, sí.
Vamos ahí. ¿Lateral izquierdo de estos más posicionales o que percute y es casi extremo? ¿Te gusta subir el ataque?
Me gusta ser extremo. Yo antes era extremo y...
¡Ah! Reconvertido. Extremo reconvertido.
Sí, sí. Típico de que ya de tres cuartos para arriba es donde a mí me gusta estar. Obviamente forma parte... El defender, pero si me podía describir, sería un lateral ofensivo que le gusta llegar a línea de fondo, centrar y a participar también sacando el balón parado.
Pues que se queden los que nos están escuchando en El Larguero ahora mismo en directo, a través del podcast o a través del YouTube del Larguero, pues este es Conor Ruane, que es uno de los 24 futbolistas que forman parte de estas sesiones AFE, que yo creo que ya es algo muy habitual ya en estos últimos años en nuestro verano, que organiza AFE para todos aquellos jugadores que están sin equipo y que quieran participar y de alguna manera venderse. Por último, me queda decirte mucha suerte, y yo no sé si ha habido algún equipo que ya ha llamado, algún interés, algo que haya llegado.
He estado un poco tanteando, pero yo hasta que no lo tenga delante para firmarlo no confío en nada, porque ya me ha pasado muchísimos años lo mismo. Así
¿qué pasa? Que te lo voy a preguntar así de claro, ¿te la ha clavado algún representante, alguien que te haya prometido el oro y el moro y al final nada?
No, de momento eso tengo la suerte. Tengo la suerte de que eso no me ha pasado, pero simplemente a lo mejor algo que me ha llegado no me ha llegado a convencer o ha caído a última hora. Y no, yo este año no he tenido esa mala suerte de que me la han clavado de ninguna forma, así que
pues
a ver, a seguir esperando, a seguir trabajando y a esperar que me salga algo mejor.
Eso es, seguro que saldrá. Conor Ruane, nacido en Inglaterra, creo que además formaste parte en su día de la selección inglesa sub-23 y ahora con estas sesiones AFE. Que haya toda la suerte del mundo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Don Ricky Díaz,
¿usted qué tal, dirá? Álvaro Benito, ¿cómo
muy
estás?
Bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, te traigo algo de la pelotita amarilla que tanto te gusta. Porque
nos gusta el tenis.
Sí, se ha producido algo insólito en el tenis porque el número 336 del mundo, Mats Rosenkranz, no sé si te suena, alemán.
No lo había visto jugar.
Vale, pues lo han descalificado, lo han eliminado del Challenger de Ernonissos en Grecia. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Por ducharse durante 10 segundos.
Vaya hombre.
Eso es una violación del código de. Claro, una violación del código de antidopaje. Y resulta que el juez de silla, en cuanto se enteró, dijo: oye, tú no vuelves a jugar. Y eso que estaba, ya había ganado el primer set, así que.
Que cumplen las reglas, ¿no? Está ya en el YouTube del Larguero.
Por supuesto.
Te coges unos días tú, ¿no?
Ahora un poco. Hay que descansar un poquito.
Hay que descansar un poquito.
En Galicia, por cierto. Con la familia, así que vamos
con la familia. Gracias, Ricky. Y a los que han hecho posible este Larguero, enseguida el Faro, Julia Molina. Hoy, Faro visita. Qué bonito. Faro visita. Mañana volvemos los del Larguero. Cuando sean las 11:30, las 10:30 en Canarias, ya va a ser el último día antes de que empiece la liga. Hay ganas. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.